si no me quieres oír, lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes, otra vez estamos con ustedes para Vivir la Música en directo, hoy jueves 18 de noviembre de 2010. A las 10 técnicas está Fran Lladó y os habla Ángel Esteve. Les recuerdo el teléfono de la emisora para solicitar esa pieza de zarzuela, ópera o música culta que usted desearía escuchar y que se la explicaremos con todos sus detalles. Anoten. El teléfono de Ripollet Radio es el 93-594-21-64. Hoy hablaremos de zarzuelas y de algún músico que, por alguna razón, tiene algo que ver con el mes de noviembre, y también de la función de homenaje a la zarzuela que Amics de la Ópera de Sabadell hará los días 26 y 28 de este mes en el Teatre de la Farándula en Sabadell. Dicho esto, ¿de qué va el menú del día? Vamos a empezar con un pasodoble estrenado en este mes, pero del año 1935, y que está enclavado en una zarzuela que tiene como título Clavellina. Está basada en una obra de Benito Pérez Galdós, y el pasodoble es el conocido con el nombre de Islas Canarias. La música es de Josep María Tarridas Barri, que era de Sant Pol de Mar. La letra del valenciano Joan Picot. Es una zarzuela que nunca vio, como suele decirse, la luz de las candilejas, aunque sí tuvo su estreno en versión concierto el 11 de noviembre de 1963 en Gran Canaria. El pasodoble de esta obra es la tercera pieza musical más interpretada en directo durante 2007 en las verbenas de toda España. Así está en un informe de la SGAE, la Sociedad General de Autores Españoles. Delante de Islas Canarias, del año 1935, figuran como segundo Viva el Paso Doble de Manuel Alejandro, que se estrenó en 1981, y como primero el conocidísimo Paquito Chocolatero de Gustavo Pascual Falcó, que data de 1937. Tarridas, el compositor de Islas Canarias, reconoció en 1985 que había concebido la célebre composición basándose en grabaciones de folclore de las islas, y que contó también que había conocido a su esposa cuando una orquesta tocaba su popular pasodoble, y que su hija nació mientras en la habitación contigua sonaba este pasodoble, Islas Canarias.
Thank you.
Islas Canarias. Mi control Fran Lladó, que siempre está al quite, me dice que lo de la SGAE, cuando he dicho de general de autores españoles, dice, no, la E es de editores. Pues bien, tal como fuese, también podría ser de embaucadores, embolsilladores, de estupendos, no sé. Vean, lo dejamos en esto porque seguimos con otra zarzuela estrenada en noviembre, que fue El Caserío. El Caserío es una comedia lírica que tiene tres actos. Lleva música del Vasco de Vitoria, Jesús Guridi, y libreto de Federico Romero y de Guillermo Fernández Sou. La estrenaron en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en noviembre de 1926. La acción tiene lugar en Arrigorri, que es una imaginaria aldea vasca, donde José Miguel, que es un joven que está más por la pelota que por el amor hacia Ana Mari, pues le pasa esto. La escena que vamos a vivir con los oídos de ver tiene lugar en las fiestas del pueblo. José Miguel se encuentra con la muchacha, Ana Mari va al templo para la procesión. El muchacho, más amante de las juergas que de los asuntos religiosos, no entra en la iglesia y se queda pensativo. Era cierto que él había vuelto al pueblo para impedir la boda de Ana Mari con su tío Santi, pero al hablar con ella le entran las dudas del amor. José Miguel no sabe qué ve en Ana Mari. Canta el tenor Carlos Munguía. La voz del tenor Carlos Munguía cantando esa bella romanza de El Caserío. Iremos ahora a otra obra estrenada también en un mes de noviembre. Su título es Los pícaros estudiantes. El libreto es original de Alberto Casañal y Galán Bergua. La música del compositor de Cantabria José Luis Mediavilla, nacido en 1890. Estuvo un tiempo en Roma y volvió a Torre la Vega en 1932, donde se hizo cargo del orfeón de la citada población. Falleció en 1958. Una de sus zarzuelas es Los pícaros estudiantes, estrenada en el Teatro Fuencarral de Madrid el 12 de noviembre de 1931. De la obra solo se interpreta ahora la célebre romanza. La oímos cantada por el tenor de Vigo, Manuel Sirera, acompañado por la orquesta y coro de Radio Televisión Española, dirigidos por el británico Adrian Leiper.
Más bella no la vi jamás, por ella yo sentí el amor. Su imagen de podré, ya sé que este tormento hasta el día que la vea de sufrir no acabaré.
Magnífica.
Siguiendo con algunos estrenos de este mes, iremos al día 24 de noviembre, que es la fecha en la que el compositor toledano de Ajofín, Jacinto Guerrero Torres, con libreto de José Ramón Martín, estrenó en el Teatro Circo de Zaragoza la zarzuela La Montería. Para vivir lo que vamos a escuchar, nos desplazamos al mismo año del estreno de la obra, o sea, a 1922, y a una aldea de Inglaterra. En el segundo y último acto de La Montería tiene lugar en la plaza de la aldea, donde celebran una tradicional fiesta que consiste en nombrar a una moza del pueblo reina de la justicia. Como misión tiene el escuchar y resolver las peticiones y problemas de los enamorados. La fiesta va a comenzar. Aparece Ana junto a otras aldeanas. Ana es una sirvienta del duque. Visten el traje típico y, como ellas mismas dicen, unas antiguallas que hace muchas décadas estaban guardadas. Vamos, que eran ropas de sus abuelitas. Y así lo cantan. Les apuntaba al inicio de este espacio algo sobre la función de homenaje a la zarzuela que Amics de la Ópera de Sabadell hará este mes en el Teatro de la Farándula en Sabadell. Como intuyo que es de su interés, tomen nota. Las funciones serán el viernes día 26 de este noviembre a las 9 de la noche y el domingo la repiten el día 28 a las 6 de la tarde. Viernes día 26 y domingo día 28. Para información y venta de entradas, ahí van los teléfonos 93-725-6734 y 93-726-4617. Se los repetiré más tarde. La función constará de dos partes. En la primera sonarán piezas del Barberillo de Lavapiés, el Dúo de la Africana, el Baile de Luis Alonso, la Gran Vía. De la Revoltosa cantarán el dúo de Felipe y Mari Pepa y pondrán punto final a la primera parte, la famosa jota de la ópera La Dolores. Tras el descanso de rigor, comenzará la segunda parte con el intermedio de la boda de Luis Alonso y seguirá con la tempranica, la corte de Faraón, Cansó de amor y de guerra, el Bella enamorada del último romántico, la romanza de ascensión de la del manojo de rosas, carceleras de las hijas de Cebedeo, el canto a Murcia de la parranda, la romanza de Leandro de la tabernera del puerto, y el punto final lo pondrán el amigo, siempre amigo, de la zarzuela, Los Gavilanes. El cor Amix de la Ópera de Sabadell y la Orquesta Sinfónica del Vallés estarán bajo la dirección de Daniel Gil de Tejada. Y repito, las funciones serán el viernes día 26 de este noviembre a las 9 de la noche y el domingo día 28 a las 6 de la tarde. Para información y venta de entradas, repito de nuevo los teléfonos 93-725-6734 y 93-726-4717. 4617. Una de las piezas que cantarán pertenece a La Revoltosa. Esta zarzuela se estrenó el 25 de noviembre en la Catedral del Género Chico, o sea, en el Teatro Apolo de Madrid, y es una verdadera joya de nuestro teatro lírico. Tiene un acto que está dividido en tres cuadros. La música es del alicantino de Villena, Ruperto Chapí Lorente, y la letra del madrileño José López Silva y del gaditano Carlos Fernández Sou. La revoltosa y guapa Maripepa lleva de cabeza a todo el vecindario. Esto es lo que pasa en esta obra. Pero Felipe, jugando con los celos, empieza preguntándole eso de ¿por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué? Maripepa le contesta y los dos, desgranándose preguntas, acaban confesándose que se quieren. Les dejo con este dúo, que es una de las páginas más hermosas de nuestra zarzuela. De Maripepa hace la soprano madrileña Ángeles Chamorro, y de Felipe, el tenor canario Alfredo Kraus Trujillo.
¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué?
¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué?
Fijas en mí.
¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Por qué sin motivos te pones tan triste? ¿Por qué?
¿Por qué de mi lado tan pronto te fuiste? ¿Por qué? Fijas en mí.
¿Qué quieres decirme mirándome así?
Así,
así.
¿Me quieres?
¿Me quieres?
¿Me quieres? Pensaba noche y día, mírame así.
Mírame así.
Pa' que vea tu alma leyendo en tus ojos y sepa serrana que piensas en mí.
La de los claveles dobles, la del manojo.
porque te quiero, chula de mi corazón.
El hombre de mis fatigas, a mí siempre en cuerpo y alma, a mí sola sin que nadie me dispute su pasión. ¿Con quién iría del brazo tan feliz a no verme no? Eres tú porque te quiero, chulo de mi corazón.
Ay, chiquilla, por Dios, por Dios.
Palomero, chiquillo,
chiquilla,
no me hagas así.
Te quiero.
Si tú no lo fueras mi vida, ¿quién lo había de ser?
¡Ay, tú eres esa!
¡Ay, tú eres ese!
¡Ay, pues si tú no lo fueras mi vida, ¿quién lo había de ser?
¡Chiquillo!
¡Chiquilla!
¡Me abres así!
¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Me quieres tú a mí!
Por petición de ustedes nos vamos a una zarzuela que se escenificó por primera vez en el Teatro Lírico de Valencia el 17 de noviembre de 1916. Me estoy refiriendo a la canción del olvido. El libreto está escrito en prosa y en verso por Federico Romero y por Guillermo Fernández Sou. La música es del valenciano José Serrano Simeón. Los hechos que pasan en esta obra se sitúan en Nápoles, concretamente en Sorrentinos, una imaginaria ciudad del citado reino. En el cuadro segundo está enclavada la popular pieza del soldado de Nápoles. Sitúense para vivirla en una calle de Sorrentinos. Desde lejos aparece una rondalla de soldados que poco a poco entran en escena y se detienen ante el mirador del Palacio de Flora Goldoni, a quien le van a dar una serenata. Al frente de la rondalla está el sargento Lombardi.
Soldado de Nápoles, me quiso mi suerte, la gloria romántica me lleva a la muerte. No digas tu cántico que aviva mi pena, si muero queriéndote, qué muerte tan buena.
Soldado de Nápoles, que busca la gloria,
también.
Llegó a alcanzar tal popularidad esta pieza del Soldado de Nápoles de la zarzuela La Canción del Olvido, que sirvió para bautizar una epidemia de gripe que invadió España en la época del estreno de esta obra. Y de este Soldado de Nápoles pasaré a hablarle de otro soldado que no quiso jurar bandera, hecho que se explica en El Tambor de Granaderos, que se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid el 16 de noviembre de 1894. La música es del alicantino de Villena Ruperto Chapí Lorente y la letra del madrileño Emilio Sánchez Pastor. La acción tiene lugar en tiempos de José Bonaparte, conocido también como Pepe Botella. En este país, poniéndole motes al personal, somos una buena pila de bautizo y no hay quien nos detenga. Gaspar es el hijo de un conde antifrancés y es obligado a entrar en el ejército. Por su baja estatura le destinan a la banda de tambores de una compañía de granaderos. En el momento de ir a jurar bandera, Gaspar, no queriendo servir al rey intruso, tira la espada y falta gravemente al coronel. Un día os contaré el final de esta historia para que se entere la señora Lucia. Les invito a que escuchen ahora el preludio de esta zarzuela del género chico. Género chico es por la duración de la obra, no por la calidad de la música. Lo comprobamos. notarán ustedes cómo yo me enfado mucho cuando oigo hablar de forma despectiva género chico a la zarzuela. Este era el preludio del tambor de ganaderos. Decían de Rupert Chapí, más quisieran los alemanes tener al hombre este en los días de fiesta. Tal día como un 18 de noviembre, en 1871, nació en Coilbató, al pie de la montaña de Montserrat, Amadeo José Juan Vives Roche, o sea, Amadeo Vives. Fue el hijo que hizo el número 14 en la familia. El nombre de Amadeo se le puso porque el padrino en la pila bautismal, un alicantino de la población de Monóvar, era un ferviente seguidor del rey Amadeo I. El segundo nombre, el de José, le vino porque su madre se llamaba Josefa, y el de Juan porque el cura que le bautizó fue Mosén Juan Sampera. Amadeo Vives fundó junto a Luis Millet el Orfeo Catalá. Fue además uno de los grandes compositores de zarzuela. Destacamos entre ellas Bohemios, La Generala, Marusa, Doña Francisquita. Escucharemos de esta última el coro de románticos, pero antes recordaros que esta gran zarzuela denominada comedia lírica está basada en La discreta enamorada de Lope de Vega. Lope de Vega se había inspirado a su vez en un cuento, el de Camerón de Boccaccio, la narración tercera de La jornada tercera, en la que Pampinea fue el precedente de Francisquita, el fraile el de Don Matías, padre de Fernando, y el caballero el de Fernando, el protagonista de Doña Francisquita. El maestro Amadeo Vives, unos días antes del estreno, sufrió un accidente y esto obligó a que la instrumentación de algunos números la terminasen otros compositores, entre ellos Conrado del Campo, Turina y el maño Pablo Luna, quien se encargó nada menos que del coro de románticos. El éxito de Doña Francisquita fue tan apoteósico que el público entusiasmado no paraba de gritar: en España solo Vives y Belmonte. En Belmonte, en honor al gran músico, que era Vives, y Belmonte, que era el gran torero sevillano de la época, Juan Belmonte, llamado el Pasmo de Triana, probablemente el torero más popular de la historia. Escuchamos el coro de románticos de la zarzuela Doña Francisquita.
Thank you. las estrellas son de Britenco, noche misteriosa, madre del amor. Vamos ya, camino grande, a correr amorosa aventura.
Este ha sido el coro de románticos de doña Francisquita. Recuerdo lo que le decía antes de Amadeo Vives y de Belmonte, del torero Juan Belmonte. En España solo Vives y Belmonte, refiriéndose a Vives, al músico, y al gran torero Juan Belmonte. Pues les aclaro, les hago saber también que Juan Belmonte era familia de nuestro Albert Castro Belmonte, que es el concejal de Relaciones Institucionales, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Ripollet. O sea que Castro, el concejal, es familia de aquel gran torero sevillano Juan Belmonte, el Palmo de Triana. Vayamos a la tacita de plata con Manuel María de los Dolores de Falla y Mateu, Manuel de Falla. Era hijo de madre catalana y padre valenciano. Nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876 y falleció en Altagracia, en Argentina, el 14 también de noviembre, pero en 1946. Una de las piezas emblemáticas de nuestra música compuesta por él es La danza del fuego de El amor brujo, estrenada en el madrileño Teatro Lara en abril de 1915. Lo que ocurre en El amor brujo es una historia de hechizos y brujería en la que una gitana llamada Candelas ve cómo el espectro celoso de un antiguo amante muerto se interpone entre sus amores con Carmelo. El maleficio solo se romperá con la ayuda de Lucía, cuya belleza enamora al espectro, mientras las gitanas bailan la danza del fuego. Solo así puede Candelas al fin besar a Carmelo, dejando atrás el maleficio. Cuando cantan, la letra está escrita en el más puro estilo andaluz. Esta es La danza del fuego del amor brujo de Manuel de Falla.
Thank you.
Bueno, llegamos al final de nuestro espacio. Les recuerdo que el Alnis de Música este mes será el lunes, será el último lunes de mes, el 29 de noviembre, a las 7:30, lunes, viene María Gorgues, periodista de TV3, y Joan Matavós, que es el director artístico del Liceo. Les dejo con la música de Manuel de Falla. Este espacio se repite el domingo a las 11. Sean felices, que cuesta lo mismo, que se agradece más. Algunos lo agradecen más, otros ya veremos, ya se irán acostumbrando. En control ha estado Fran Lladó y les ha hablado Ángel Esteve.